tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta que hizo que el presidente Abelardo de las Priella perdiera su primera puja en el Congreso con la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 21 de julio. El presidente electo Abelardo de las Priella y su designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, perdieron un primer pulso con el electo Congreso. Ellos querían poner presidentes en Senado y Cámara, pero las dos apuestas perdieron con niveles diferentes. En Cámara, Nicolás Barguil le ganó por 180 votos a Daniel Briceño, el candidato del presidente electo, que viene de ser el congresista más votado del país. Y en Senado hubo un voto finish entre el uribismo y el candidato de Abelardo, que era su amigo Alfredo de Luque. Al final ganó el uribista Honorio Enríquez con 55 votos, solo 10 votos menos que de Luque. Y es de antología ver la celebración de Aída Bella, la senadora petrista, al lado de Rafael Nieto, el senador del uribismo, por la victoria de un congresista uribista. Así que hoy hablamos de qué significa esta votación para el nuevo gobierno y el tono que le impone el Congreso. Eber Mejía y Gerson Ortiz fueron los ojos y oídos de La Silla Vacía durante la instalación del nuevo Congreso. Gracias por pasar por acá.
Tatiana, Eber, buenos días, ¿qué tal todo?
Hola Tatiana, gracias por la invitación.
Estamos grabando sobre la medianoche, así que a ambos les agradezco que estén todavía despiertos y funcionales en una jornada que duró más de 12 horas, gracias a, en parte, el larguísimo discurso del presidente Gustavo Petro. Eber, arranco contigo porque esta fue tu primera posesión en el Congreso y quisiera saber qué te sorprendió de un evento que solemos ver año a año, pero otra cosa es vivirlo como los otros primíparos que llegaron al Congreso ayer.
Bueno, Tati, ver en directo toda esa logística que hay en el Congreso, pues para que precisamente todo el Congreso funcione, la cantidad de asesores que hay, los secretarios, los lobistas, los periodistas, y pues ya ver como la emoción y la euforia y la tristeza como de los congresistas en vivo y en directo ante el resultado. Ya hablando de la elección, fue una jornada muy intensa, porque no fue el protocolo en el que ya se sabe quién va a ser el presidente del Senado, como pasó hace 4 años con Roy Barreras, que fue el candidato único, y ya para las 7 de la noche teníamos presidente del Senado, y todo fue súper tranquilo. Esta vez hubo incertidumbre hasta el último minuto, y además hubo una puja entre dos pesos pesados, el presidente electo Abelardo de las Priella y el expresidente Álvaro Uribe.
Al final, Eber, fue Honorio Enríquez el nuevo presidente del Senado, una votación de voto finish y un totazo, porque hasta última hora el aspirante favorito era Alfredo de Luque, que era el candidato del presidente electo. El mismo Pacto Histórico estaba gritando y celebrando la votación y la victoria de un uribista. Al final, ¿quiénes se le voltearon al candidato del presidente?
Tati, como el voto es secreto, no se sabe con certeza quiénes son los que se voltearon, pero sí hay algunas pistas. Saquemos cuenta. De Luque, en teoría, tenía 55 votos cantados, es decir, los suficientes para ser elegido, que eran el total de votos disponibles de los 9 partidos que están en el Senado. Pero como se fueron a voto secreto, ahí es donde se dio la traición. Por De Luque votaron solo 45, es decir, se le voltearon 10. ¿Quiénes pueden ser? Van a ser mirados los de la coalición Alianza Verde y AICO, pues varios son cercanos al petrismo, que le terminó cantando su voto a Enríquez. Y ya sabíamos que era en el voto graneado de 1-1 donde Enríquez tenía por dónde agarrar. Yo hablé con él 10 horas antes de las elecciones y él estaba muy convencido de ganar. Y a las 9 de la noche, cuando todo arrancó el trámite de la votación, él recorrió todo el recinto del Senado para buscar esos votos finales. Los mismos hizo De Luque para asegurar los suyos, pero a este no le alcanzó. Ahora, volviendo hacia dónde se van a mirar los votos que se voltearon, ahí se pondrá la lupa en el Partido Liberal y en el de la U. Recordemos que en campaña Abelardo de las Priella acusó de compradores de votos y de politiqueros a los grupos de los senadores liberales Camilo Torres y Yesid Pulgar, o al de la U, Antonio Correa. Todos fueron aliados del gobierno saliente y muy maltratados por Abelardo de las Priella.
Pero esa elección de Honorio Enríquez, ¿qué evidencia? ¿La existencia del petruribismo? ¿Un Senado partido para el presidente electo? ¿Cómo lees estas primeras horas después de esta derrota?
Bueno, Tati, lo primero que podemos decir es que en campaña Abelardo de las Priella tuvo un discurso hostil contra los partidos y los congresistas, y una vez electo también dijo que los congresistas no iban a ser intermediarios de los mandatarios con el gobierno. Es decir, les restó importancia. Esta elección en Senado les pasó cuenta de cobro a esa actitud. Y la segunda cosa que muestra es la distancia que Abelardo puso con el Centro Democrático. Sin ningún tipo de consenso quiso imponer a su amigo Alfredo de Luque y obvió el poder de la bancada aliada más grande, que es la del uribismo, y eso le pasó factura.
Y bueno, si miras el caso específicamente del uribismo, están ninguneados con los nombramientos del gabinete. El viernes, la excongresista Paola Holguín fue nombrada ministra de Cultura y ayer el exsenador Carlos Mejía fue nombrado embajador en España. Ninguno de los dos salió bien del Centro Democrático y ahora están en el gobierno.
Es difícil creer que exista el petrouribismo. Sus posturas son muy lejanas. Pero esta unión de última hora, donde Iván Cepeda votó por un uribista, sí nos puede dar señales de que en algunos proyectos donde el nuevo gobierno no tenga todo aceitado, se pueden volver a dar este tipo de coaliciones imposibles. Y una de las conclusiones que uno saca de esta elección es que el presidente Abelardo de la Espriella no tendrá la gobernabilidad asegurada.
Gerson, ahora tú estuviste en la Cámara y todo fue meras risas y meros recuerdos porque no le hicieron caso al guiño del presidente por el uribista Daniel Briceño y al final eligió la plenaria a Nicolás Barguil, que era un candidato muy cantado. ¿Va a ser la Cámara el coco de Abelardo de la Espriella?
Pues, Tatiana, resulta paradójico que la Cámara, que tiene más gente, 182 representantes a la Cámara, pues haya resuelto más rápido y fácil el trámite de la mesa directiva, pero las razones son varias. El trabajo de negociación, hay que decirlo, arrancó casi desde mayo pasado, en cabeza de gente que sabe para dónde va la cosa de una negociación como la del Congreso. Ape Cuello, el Partido Conservador, Octavio Cardona del Partido Liberal, Camilo Ávila de la U, Jojero Becerra del Centro Democrático, John Pérez de Cambio Radical, todos ellos son repitentes. En el caso de APE, pues vieja guardia del Congreso, saben cómo hacer esos acuerdos y guiar a los novatos, que hay que decirlo, son muchos. Entonces, con caras recorridas, pues la cuestión era de números y de concesiones. Esos cinco partidos, usted se pone a sumar, los que les mencioné, hacen mayoría en la Cámara, a pesar de que la bancada más grande es la del Pacto Histórico. Entonces, si usted tiene esas mayorías, pues se sienta a negociar. La presidencia de los 4 años, la repartición de las comisiones, la burocracia administrativa y el manejo de la agenda, que son como los 4 ejes principales. En ese sentido, el conservador coronó la presidencia porque se dio el cupo de la Secretaría General y se la entregó al Partido Liberal. El Liberal igual, por ser la segunda bancada más grande, tendrá la presidencia del segundo año. El tercer año será para el Centro Democrático y el cuarto para Cambio Radical. Y la U pues se queda con la apetecida dirección administrativa. Y a partir de ahí pues se repartieron todas las mesas de las comisiones, que eso lo veremos en los próximos días. Todos agarran un pedazo del pastel y pues todos felices, todos risas, todos meras charlas. En Cámara, Tatiana, no pega mucho eso de proyectos solitarios a las presidencias, como el que quiso emprender Daniel Briceño del Centro Democrático, que buscó sacar adelante esa presidencia sembrando la narrativa de que Nicolás Barguil, el conservador elegido, pues era petrista. Tampoco sirvió el guiño tímido al gobierno de Abelardo de la Espriella, que pidió votar por Briceño. Entonces, eso de proyectos individuales no pega. Cuando por encima están los acuerdos de los partidos, ahí se aplica esa rara costumbre de la independencia de poderes. La Cámara puede ser playa baja, como dicen algunos, pero tiene su propia dinámica de poder.
La primera prueba de este Congreso puede ser la decisión de dónde será la posesión presidencial. La coalición del gobierno impulsa que sea fuera de la ciudad, la oposición que sea en Bogotá. ¿Qué le espera a este nuevo Congreso entonces?
Fíjese, Tatiana, que con la posesión de Abelardo no va a haber lío. La proposición para que él pueda asumir fuera del Congreso en un batallón, tal vez en Popayán, se va a aprobar con los votos de todos los que pusieron a Nicolás Barguil del presidente. Solo el Pacto Histórico se va a apartar, porque así lo definieron ellos en bancada. Eso marca entonces que la elección de Nicolás Barguil, más allá de que no fue el candidato del gobierno, no representa una ruptura per se, fue más bien como la bienvenida al gobierno, bienvenida para que entienda que puede armar coalición de gobierno, pero también bajo los ritmos de la Cámara no come de que el Senado vote de una manera u otra, de nuevo son repúblicas independientes, si se quiere decir. Ahora, tampoco es que Nicolás Barguil vaya a ser un palo en la rueda para la agenda del gobierno de la Espriella. Nicolás es cercano socialmente a de la Espriella, es primo de David Barguil, el senador conservador que por ahora parece tener puesto billete en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Eso sí, al ser la bancada del Pacto Histórico la más grande de la Cámara, tendrá un rol opositor más fuerte para el gobierno. Y esto de que le van a aprobar la proposición para que se sene, para que Abelardo también se pueda posicionar afuera, también va a pasar en el Senado de la República. Entonces, no es que arranque con oposición fuerte dentro de sus propios aliados, sino que el Congreso le manda un mensaje, pero con dinámicas diferentes.
Ever, Gerson, descansen. Muchas gracias por el trasnocho y nos escuchamos pronto.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
la conformación de las comisiones en el Senado, los primeros proyectos radicados y la relación con el próximo presidente van a ser parte de las movidas de esta semana. Así que todo esto va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.